Estamos en comunicación con el profesor Aníbal Lazzaroni. Le decimos muy, pero muy buenos días. Muchas gracias por muchas gracias por atendernos. Bien, muy bien. Aquí estamos. Adriana Cabrera, Rosario Vázquez y mi nombre es Mari Guzmán. ¿Cómo le va?
Bien, buen día a todos.
Bueno, gracias. Bueno, y este tema que preocupa y ocupa.
Sí, sobre todo nos ocupa. Por suerte, este programa que se lleva a través del Ministerio de Educación para toda la provincia, lo podemos articular con diferentes organizaciones. Y en este caso, estamos articulando con la Fundación DAR, ¿sí? Para poder llegar un poco más todavía a la familia fueguina. Tenemos un inconveniente con el aumento que se ha dado en la provincia, por eso que estamos tratando de trabajar cada vez un poco más, dado que no es el mismo escenario que teníamos en el 19 que el que tenemos hoy. La pandemia nos dejó bastante avanzados con el tema del ciberdelito. Lo importante es entender, en principio, para toda la comunidad, que esto que estamos hablando, ¿sí?, del acoso sexual virtual, o que se suele denominar grooming,
sí,
es un delito de índole penal y está tipificado en el artículo 131 del Código. Para que entendamos la gravedad que tiene, porque muchas veces nos pasa que la gente confunde el grooming con el bullying, ¿sí? Y si bien el bullying es una situación grave, pero no está penada dentro del código. Ajá. Entonces, esto no es un error de alguna persona que se contacta con nuestros hijos o algo que sucede sin querer, sino es un delito por lo cual las personas van presas, ¿sí?
Sí.
Tenemos un índice bastante alto en las escuelas primarias de acoso, ¿sí?, a través de lo que denominamos el modus operandi, que ha cambiado a través de la pandemia. La pandemia nos dejó un cambio donde nosotros, cuando hablamos del grooming o del acoso sexual virtual, siempre pensamos que es a través de algún mensaje de texto, algún correo electrónico, una llamada, una red social, y ahora han virado a buscar a los chicos a través de los juegos.
Ajá.
Por eso es que nos ha bajado mucho la edad. Estábamos en un promedio de 12 a 14 años en situaciones de acoso y hoy estamos entre 8, 9 y 10.
Muy
y
chicos.
Cuando hablamos de 8, es muy chiquito,
sí,
un niño. Entonces, lo importante es poder desplegar la mayor cantidad de herramientas posible para generar, primero, concientización de la forma en que se está dando este delito y trabajar en la prevención.
Bueno, profesor, cuando habla de lo que es la prevención, ¿cuáles son estos detalles que los padres deben tener en cuenta cuando hay señales, ¿no?, que indiquen que el chico está siendo víctima de grooming?
Bueno, las prevenciones empiezan por ejemplo, nuestros hijos no deberían tener celulares a edades tempranas. Ese es el primer problema. El segundo problema es que les damos los celulares y no intervenimos los adultos responsables en las actividades que ellos generan. O sea, no estamos presentes en su tiempo de navegación. Tercero, al desconocer gran parte de la tecnología, el adulto queda prácticamente por fuera del trabajo que hace el chico adentro de Internet, ¿sí? Entonces, esto genera un cóctel que hace que el chico tenga una total navegación y libertad dentro de lo que hace, que aunque muchos adultos piensen que están controlando o viendo qué es lo que hacen, un chico, por ejemplo, con estas plataformas de juego específicamente voy a hablar, están en su casa y desinstalan la aplicación, salen de su casa, la vuelven a instalar, y cuando vuelven a su casa, de la escuela o donde fuera, la desinstalan, y los padres no tienen posibilidad de darse cuenta de este tipo de cosas. Horarios disfuncionales, o sea, estamos teniendo chicos que no tienen sueños reparadores, es el gran problema que tenemos adentro de las escuelas. o sea, los chicos vienen muy cansados y muchas veces decimos, bueno, no rinde, y le echamos la culpa a un sinfín de cosas, y la gran mayoría de los chicos manifiestan acostarse entre las 2 y las 4 de la mañana.
Tremendo. Ahora, este flagelo que la provincia padece desde hace varios años, estamos hablando de Tierra del Fuego, y sí, que recrudeció, ¿no?, con la pandemia, ¿qué medidas se han tomado con respecto a esto?
Bueno, la pandemia nos lleva a nosotros a tratar, o sea, a bajar la edad de abordaje. O sea, los programas siempre trabajaron en lo que era primaria, secundario, ¿sí?
Sí.
En todas las escuelas de la provincia, y ahora tomamos desde el nivel inicial. Uh-huh. Y sobre todo fortalecer con los padres. Por eso es que hacemos articulación con fundaciones, con organizaciones religiosas, con salud, con justicia. O sea, tratamos de buscar todas las posibilidades de reunión y de generar conciencia en los adultos para que sea... A ver, ¿cómo te explico de esta forma?
Sí.
Cuando tenemos un teléfono celular en una casa, ¿quién se lo brinda al niño?
Y los padres.
Uh-huh. Los padres. Los padres están entregando cada vez a edades más temprano equipos a sus hijos. Si no me equivoco, ahí me dijiste que había 3 periodistas.
Sí.
En la mesa. Bueno, de los 3, ¿quién sabe que los controles parentales que están en los teléfonos son gratuitos y sirven para controlar todas este tipo de situaciones?
Sí, yo sé que se puede controlar eso. Uh-huh. No obstante, entiendo que algunos papás, digo, para evitar estas cuestiones, tienen como una suerte de límite horario. Entonces te dicen 2 horas, vas a estar con el celular 2 horas. Y bueno,
¿y
también
se cumple?
¿Cómo?
¿Y se cumple?
Y sí, la idea sería que se cumpla, y además no usar los auriculares, porque con los auriculares uno no escucha lo que los chicos hacen.
Estamos de acuerdo en la medida, pero primero te puedo asegurar que no se cumple. Y segundo, lo que yo te quiero demostrar es que en una cantidad de adultos, de 3 quizás, uno sabe lo que es un control parental y los otros no. Desconocemos en la gran... Mirá, yo te mostraría la estadística nuestra de trabajo en el relevamiento que hicimos el año pasado. Solamente el 8% en las escuelas primarias y secundarias de los papás sabe lo que es un control parental, y de ese 8%, el 2% lo utiliza.
Claro.
Estamos hablando, profesor, que estos controles parentales son muy similares a aquellos controles parentales que se utilizan tal vez en las plataformas de streaming, tanto como es Netflix, HBO Max también.
Es posible, sí, sí. O sea, vos tenés la posibilidad de decir con un control parental que el teléfono de tu hijo se prenda a las 8 de la mañana y se apague lo que cada familia crea correspondiente, 10, 11, 12 de la noche.
Sí.
Que ese teléfono pueda navegar tantas horas por internet por día y nada más.
Aníbal, a veces sí, creo yo, no se trata de horarios, porque esto acecha en cualquier horario.
No, obvio, obvio, sí. Pero vos empezás a limitar actividades. ¿Cuál es el mayor problema que hay hoy en la ciudad de Río Grande?
Sí, ¿cuál?
Los papás se van a dormir y los chicos siguen hasta las 4 de la mañana con los equipos.
Por eso, se lo quitás a la noche, tipo madrugada, todo, está bárbaro, duerme, pero durante el día también puede ser acosado o acosada.
Bueno, pero el control parental te permite saber el tipo de conexión con...
¿Dónde navega?
Que chatea. Uh-huh. O sea, vos estás atento, tenés luces amarillas o alertas tempranas que te permiten prevenir la situación.
Ajá.
Si vos no lo sabés, vas a llegar a un punto donde ya se cometió el delito. Porque el modus operandi que utilizan, ¿cuál es? Los chicos tienen esta... Sobre todo estoy hablando en edades muy tempranas, ¿eh? De 8 a 11 años.
Sí.
Tienen esta cuestión de querer perdurar en los juegos. Voy específicamente, por ejemplo, a la plataforma Roblox, que es la que más nos está perjudicando.
Ajá.
Roblox es una plataforma para celulares donde tiene adentro de su catálogo, digamos, unos 500 juegos que cualquiera puede jugar libremente. El problema no es el juego. Ellos empiezan a jugar, empiezan a desarrollar alguna habilidad para seguir en ese juego, pero se les termina, o sea, se terminan las vidas o se termina con la dificultad del juego. Quieren seguir en ese juego porque socialmente también lo comparten con sus amigos. Entonces, ¿qué es lo que hace el amigo externo que no conoce desde el juego? Le dice, bueno, yo te pongo vidas, o yo te pongo dinero electrónico, o yo te pongo determinado tipo de elementos que te hacen perdurar más en el juego. Uh-huh. Y el chico se estimula con esa situación, claro, y juega. Cuando entra en ese círculo,
sí,
dice, bueno, ahora no te pongo más, sino me mandas fotografías, sí, o videos.
Claro. Ahora, dentro de esa plataforma, ¿también se ocultan juegos que son para más adultos y son violentos?
Sí, sí. No se ocultan, están.
Ajá.
Lo mismo que tenemos que saber, por ejemplo, TikTok, esto, sí, que todo el mundo hizo detonar con la pandemia, lo que nosotros vemos que es el 10%, que es lo social de TikTok. El otro 90% es el contenido para adultos que tiene TikTok. Claro. Y no lo contemplamos. Uh-huh. ¿Entendés?
Sí.
Ese es un inconveniente también. O sea, pensamos que todas las plataformas nos ofrecen cuestiones seguras y no es así. Por ejemplo, TikTok. Si ustedes googlean páginas de adultos, van a ver que en el Google aparecen miles de páginas, ¿sí?
Sí.
Si van abriendo cada una de estas páginas, van a ver que en su costado derecho aparece el link de TikTok para ver el contenido.
Mm.
Y así te puedo seguir llevando por páginas que se utilizan acá en la ciudad, como Omegle o Chat Roulette, donde la exhibición de adulto sexual es instantánea. Y los chicos de cuarto o quinto grado las conocen.
Este acoso se da con gente dentro del juego, pero que es acá, ¿están en la provincia? No estamos hablando de gente que esté afuera,
tenés,
¿no?
Tenés todo. Tenés, ajá, células que hay acá en la provincia, tenés, sí, células que son mixtas en esta provincia y en otras provincias del norte, y hasta ahí hemos llegado a tener gente en el extranjero.
Ah, caramba.
Sabemos que es una cadena sin fin, ¿no?
Si los padres no intervenimos, sí.
Uh-huh.
Por eso es tan importante generar conciencia en esto. Mira, la Organización Mundial de Pediatría recomienda cero equipo y cero pantallas desde los 0 hasta los 3 años. Yo les preguntaría a ustedes, ¿sí?, cuando salimos, que vamos a comer o que vamos a distintos lugares, ¿cuántos niños de 1 o 2 años vemos con celulares?
Uh-huh. Sí, tremendo. Sí. En el 2015 hay una información que en estas plataformas se contaba con 5 millones de jugadores mensuales, ¿no? Y a, sí, finales del 2015 ya se sumaban a 62 millones. Es impresionante el cruce, sí, que hay.
Mira, yo hace poco estuve trabajando en México con este mismo problema.
Sí.
Y ellos tienen en este momento, hoy, 13 millones de niños en situación de riesgo.
Tremendo.
13 millones de chicos.
Uh-huh.
Nosotros, por una cuestión de densidad poblacional, tenemos menos, pero el porcentaje es prácticamente el mismo.
Uh-huh. Uh-huh.
Entonces, lo importante, a ver, esto puede sonar como una alerta que estamos dando, sí, pero ¿hay forma de prevenirlo? Sí, obviamente, es involucrarse con esto, ¿sí? Aprender padres junto a los chicos, acompañar en esta transición, utilizar los controles parentales y generar conciencia. Entender desde nosotros los adultos que, gracias a Dios, las denuncias prosperan en este aspecto en la provincia. Tenemos un poder judicial muy responsable en este punto, que es el que me toca trabajar a mí, digo, ¿no?
Sí.
Nunca hemos tenido problema, todas las causas han prosperado muy bien. Desde el 2014 a esta fecha. Entonces, generar la denuncia, trabajar con nuestros hijos, acompañarlos, explicarles que esto puede pasar y que lo mejor es decirlo, porque tenemos otro inconveniente muy grande acá. En la ciudad, en la última medición que hicimos hace 2 meses atrás, el 85% de los chicos que sufre este tipo de cuestiones no lo dice porque tiene miedo que le quiten el celular. Uh-huh. ¿Entendés?
Claro. Sí, sí.
Entonces, si... No, no sé si alguno tendrá hijos, pero... es muy común esto que los papás dicen, bueno, si no haces tal cosa, te quito el celular. Es una herramienta de coerción el celular. Uh-huh. Y el problema está en que el celular, hoy día, nosotros, por la generación en la que estamos, lo podemos tomar como una herramienta de coerción, pero para ellos es una herramienta de sociabilización.
Claro.
Entonces siempre lo recomendable no es trabajar en esa coerción, sino en hablar en diferentes acuerdos que se pueden hacer con el uso del equipo.
Totalmente, además porque estamos en plena era digital y constantemente la tecnología va revolucionando cada vez más.
Claro, pues mira, yo en ningún momento me escuchaste hablar de quitar la tecnología. O sea, uh-huh. Es algo que eso no se puede negar, que estas generaciones de chicos son tecnológicos ahora.
Tal cual.
Una cosa es que sean generaciones tecnológicas y otra es que no cuidemos nosotros a los chicos de lo que hacen dentro de la tecnología. O sea, por ejemplo, son generaciones tecnológicas, pero ustedes sabrán que las pantallas no generan habilidades de 0 a 3 años. Y sin embargo, generamos chicos adictos a las pantallas de LED. Si no tienen la pantalla delante, lloran. No importa el contenido que vos le coloques. Vos le podés estar mostrando un dibujito de Peppa Pig, como podés estar mostrando una película, y el chico va a estar atento a esa situación. ¿Por qué? Porque no es lo que ve, sino es la intensidad lumínica que transmite el LED, que hace captación de atención. Uh-huh. Entonces el niño lo único que hace no es tener atención permanente, sino lo que tiene es fascinación.
Claro.
¿Se entiende esta diferencia?
Sí, sí, está claro. Bueno, y hay una invitación, ¿no? Una invitación a la comunidad toda, o está dividida, hay gente que puede...
No, no, es abierto a toda la comunidad.
Sí.
Como siempre, ya sean las charlas que damos en las escuelas, uh-huh. como con la fundación. O sea, lo importante es que la gente asista para conocer este problema, para que puedan preguntar cualquier tipo de situación que tengan con respecto a qué pasa con sus hijos, que vean cuál es un diagnóstico temprano de una posible situación de acoso, ¿sí?
Sí, ¿cuándo se va a dar?
Se va a dar el día sábado a las 11 de la mañana en el Zoom de la Fundación Dara.
Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Aníbal, por este contacto.
No.
Bueno, seguramente vamos a seguir hablando de este tema porque tiene otras aristas, seguramente, y después de la charla a ver cómo fue, ¿sí?
Perfecto. Gracias por llamar y por difundir esto.
Que tenga un excelente día. Muchas gracias.